Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Después del deporte, hoy con Carlos Sáez y antes de la reunión del equipo económico de la linterna, contamos noticias, la última hora, la crónica general de la actualidad de este jueves 16 de marzo con Alicia García y Javier Fernández Mar Domingo. Alfonso Guerra ve meritorio que la gestora del PSOE quiera controlar la financiación de los candidatos.
Para que no tenga ventaja uno sobre otros, ha dicho el ex vicepresidente del gobierno, ha evitado mostrar su preferencia por ninguno de los tres y se ha destacado la integridad del presidente de la gestora del PSOE, de Javier Fernández.
La Casa Blanca asegura que recurrirá a la suspensión del nuevo veto migratorio.
Estaba previsto que entrara hoy en vigor, pero ayer fue prohibido por un juez de Hawái. Aún en Estados Unidos, el Senado, de mayoría republicana, no ve indicios de que Obama pinchara el teléfono a Trump, como ha denunciado el actual presidente.
La justicia francesa amplía su investigación sobre el candidato conservador François Fillon.
Además de la imputación por malversación de fondos públicos, ahora se investiga si hubo delito de conflicto de intereses en los trajes que recibió como regalo durante varios años. Según la prensa francesa, se ha registrado una sastrería donde se viste Fillon y se han requisado varios ordenadores.
El tiempo para mañana, cielos despejados y temperaturas sin cambios.
Únicamente habrá avisos por viento y fenómenos costeros en Andalucía y en Canarias, donde además puede llover. Los cielos se irán cubriendo según avance el día en el Cantábrico, Galicia y Navarra.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El equipo económico de este día, de este jueves 16 de marzo, Rosa Sánchez, del Periódico de Cataluña. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
José Antonio Navas, el Confidencial.com. ¿Cómo estás?
Muy bien, todo fenómeno.
¿Lo llevas bien?
Sí, de momento bien, ¿no? Hay que llevar las cosas
bien. ¿Cómo llevas la carga y descarga? ¿Cómo llevas de información, quiero decir?
Es enorme, es enorme. Esto es el hámster en la rueda dando vueltas.
Ya se ha puesto de moda esto del hámster, ¿eh?
Sí, sí, es que es verdad, es que es así. Está perfectamente identificado, sí, el problema. Señor. Esto de internet es estar constantemente produciendo y desproduciendo.
Se ha hecho viral el hámster,
Se ha hecho viral, se ha hecho viral el hámster. Y más que se va a hacer.
Pues ya te digo yo.
Y más que se va a hacer.
¿Qué tal, Joaquín Mimanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que ha pasado hoy en la crónica económica.
Tenemos que hablar, lógicamente, de lo que ha pasado en el Congreso. El decreto de la estiba ha sido rechazado. Eso evita la huelga, sí, pero a costa de incumplir una sentencia europea de abocarnos a pagar una multa millonaria, 134.000 euros al día, aparte de los 23 millones que ya acumulamos. El ministro de Fomento de la Serna ha acusado a la oposición, sobre todo a PSOE y a Ciudadanos, de castigar el bolsillo de todos los españoles solo para dar un palo al gobierno.
Si alguien de verdad piensa que se consigue un daño al gobierno, sinceramente creo que se equivoca. El daño sí se produciría al conjunto de los españoles, que son los que van a tener que pagar esa multa.
Hay mucho malestar en el gobierno, con abstención de Ciudadanos, preocupación por si esto es un antecedente para lo que viene con los presupuestos. Lo que está claro es que la legislatura parece tocada del día. Hay que quedarse además con la larga resaca de la crisis financiera. Lo último es que el FROB ha enviado a la Fiscalía 9 operaciones irregulares más en las antiguas Caja España y Caja Duero. Tenemos también la imputación del socialista Narcís Serra por el agujero de 720 millones de euros cuando era presidente de Cataluña Caixa, y lo que ha dicho Miguel Ángel Fernández Ordóñez en la Audiencia Nacional. El exgobernador del Banco de España le ha dicho al juez que los correos que decían que Bankia era inviable estaban equivocados. En fin, parece que todavía no es consciente de lo que pasó. Por cierto, que el ministro de Economía, Luis de Guindos, espera que esta entidad, Bankia, se fusione cuanto antes con Mare Nostrum.
Un banco que va a ser muy solvente, que va a tener mucho valor y en el cual nosotros tenemos que maximizar los retornos vía la venta de los diferentes paquetes que se vaya realizando de la entidad fusionada, ¿no? Ese es el planteamiento.
Un par de cosas más. Gas Natural Fenosa reclamará a Colombia 1.000 millones de euros por la liquidación de su filial. Y en las bolsas han aplaudido el resultado de las elecciones en Holanda, los mensajes lanzados anoche por la presidenta de la Reserva Federal. El IBEX 35 arranca mañana por encima de los 10.100 puntos máximos en 15 meses.
Estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna con José Antonio Nava, Rosa Sánchez y Joaquín Mismanos. Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si es una paradoja o no que después de lo ocurrido ayer en Holanda, hoy España, en el Congreso de los Diputados, haya habido una votación que de alguna manera incumple el Tratado de la Unión. No sé si ha contemplado usted esta comparación en el día de hoy.
Bueno, hemos establecido esa comparación con relación al debate que se produjo el día anterior en el mismo Congreso, en el que se habló de Europa, se habló de la necesidad de cumplir la ley, por supuesto, pero se habló también de la oportunidad de mejorar la productividad de nuestras empresas y de la igualdad de oportunidades. Hoy hemos hablado más bien de todo lo contrario, ¿no? Y la decisión finalmente que ha salido del Congreso pues apunta, desgraciadamente, al incumplimiento del Reino de España, que no del Gobierno, del Reino de España, a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que está en línea con el incumplimiento de una parte del Tratado de la Unión Europea y, por supuesto, también a tener que asumir una multa por parte de todos los españoles muy importante, muy cuantiosa, ¿no? De 134.000 euros al día, cada día, hasta que aprobemos definitivamente la modificación legal que nos corresponda hacer.
Dígame una cosa, ¿el texto del decreto se puede cambiar?
El texto del Real Decreto Ley ha sido consensuado durante cerca de 2 años, recogiendo las sugerencias de sindicatos, de patronal y sobre todo las limitaciones que establece la propia Comisión Europea, porque este no es un texto que haya decidido sacar el Gobierno, es un texto obligado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Tampoco es un texto en el que el Gobierno tenga margen y libertad para poder negociar sus términos como quiera. Al contrario, es la Comisión Europea la que establece las limitaciones al mismo contenido. Por lo tanto, sabemos que hemos ajustado al máximo el cumplimiento estricto de la sentencia y hemos flexibilizado todo lo que podíamos flexibilizar en relación a los trabajadores. Por ejemplo, el periodo transitorio. Los trabajadores nos habían solicitado 7 años, que llevamos en su momento, 4 años, que es la propuesta que llevamos al final, y la Comisión Europea nos ha dicho que no podemos llevar más de 3 años de periodo de transición. Por tanto, el Real Decreto tiene que tener 3 años, porque de otra forma no vamos a conseguir que desistan de esa multa que tenemos que pagar todos los españoles, ¿no?
¿Usted, al final de este día, sabe qué tiene que hacer para que el PSOE vote sí y Ciudadanos vote sí al decreto? ¿Qué tiene que cambiar en la negociación con los estibadores y la patronal de los estibadores? O sea, pues mire, ¿sabe al final de este día qué es lo que hay que cambiar para que le voten sí al decreto?
Pues mira, lo preocupante del día de hoy es que hoy los grupos que han votado no tenían la capacidad para haberlo transformado en un proyecto de ley y haber incorporado sus propuestas. No lo han hecho, porque realmente hoy de lo que se trataba era de, si se me permite la expresión, dar un palo al Gobierno, pero claro, pagado por el bolsillo de todos los españoles, ¿no? Y realmente, en las 2 horas en las que he tenido la oportunidad de escuchar los diferentes grupos parlamentarios, no he escuchado, salvo en una ocasión, ni una sola propuesta ni modificación del Real Decreto Ley. Entiendo que lo que motiva el no de los grupos es otra cosa completamente distinta a las propuestas que en estos momentos puedan tener sobre la modificación. Por lo tanto, esa pregunta es difícil de contestar por mi parte. ¿Qué es lo que tiene que hacer el PSOE para poder dar el visto bueno a este Real Decreto Ley? Pues es una pregunta que quizá habría que formulársela al propio Partido Socialista, porque no hay nada en su discurso hoy, ni en lo que han venido diciendo los medios de comunicación, que nos sugiera ningún cambio sobre lo que ya estamos haciendo y que ellos saben perfectamente, estoy seguro, que tendrían que haber hecho si estuvieran en las responsabilidades de Gobierno.
¿Qué más puede ofrecer el Gobierno a los estibadores de lo que le ofreció ayer? Porque incluso, a lo mejor, permítame, en esa oferta iba incluso un agravio con el resto de los españoles, porque se les estaba ofreciendo, no sé si el Gobierno incluso se estaba excediendo en la oferta para solucionar este problema.
Bueno, eso lo recogían diversos medios de comunicación hoy. Efectivamente, la oferta que ha hecho el Gobierno en el día de ayer es muy generosa. La oferta busca el mantenimiento del 100% del empleo. La oferta busca también la mejora de la productividad de nuestro sector empresarial y finalmente se complementa con un plan de ayudas por parte del Ministerio de Empleo muy importante, ¿no? Y bueno, yo creo que en eso se demuestra que el Gobierno, además de cumplir la sentencia, lo que quiere es asegurar ese mantenimiento del 100% del empleo, ¿no? Por lo tanto, es difícil de entender qué más se quiere por parte de la parte sindical y qué más se quiere por parte de los grupos políticos, ¿no? Como hoy yo decía, pues estábamos ante un bucle endiablado porque el Partido Socialista y algún otro grupo había dicho desde ya hace tiempo que iba a decir no a la convalidación, y eso era pues un elemento que dinamitaba la mesa negociadora, porque claro, ¿para qué un sindicato que tiene un régimen de monopolio va a realizar ningún gesto ni va a dar ningún paso en torno al mantenimiento del empleo si con el no en la convalidación tiene asegurados todos y cada uno de los privilegios que le suponen ese monopolio, ¿no? Por lo tanto, era muy difícil que con ese no se consiguiera un acuerdo. Y por otro lado, el PSOE argumentaba en el no el que no existiera un acuerdo. Estábamos en un lugar sin salida, y yo lo que confío es que el Partido Socialista y otros grupos actúen con responsabilidad, con visión de Estado. Estamos ante una condena al reino de España, estamos con una multa que vamos a tener que pagar todos los españoles, y estamos ante el único sistema monopolístico que aún existe en este país, ¿no? Lo que dice la sentencia tampoco es muy difícil de entender. Es simple y llanamente que las empresas en este país puedan contratar libremente a sus trabajadores.
¿Qué explicación tiene usted a que un partido liberal como Ciudadanos se abstenga ante un decreto liberal como el que usted ha llevado hoy al Congreso?
Bueno, sinceramente no lo sé, ¿no? Yo se me ha formulado esa pregunta, y en la rueda de prensa lo único que he dicho es que, en fin, cada uno toma sus decisiones y en base a esas decisiones tiene que asumir también sus responsabilidades, ¿no? Yo lo que puedo decir es que el gobierno ha asumido la suya y que ha tomado esas responsabilidades con visión de Estado, como he dicho, y también atendiendo al interés general, ¿no? Y nosotros estamos tranquilos con lo que hemos hecho. Sabíamos que era posible que no consiguiéramos el respaldo de la Cámara, pero el gobierno tenía la obligación de velar por el cumplimiento de ese tratado, tenía la obligación de cumplir con una sentencia. A la ley hay que cumplirla, y la tenemos que cumplir todos, ¿no? Y la tenemos que cumplir todos los grupos, y también tenemos que cumplir las sentencias que vienen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no?
Voy terminando. ¿Cuándo empezamos a pagar la multa? ¿Qué día?
Bueno, lo estamos haciendo realmente ya, ¿no? Desde la primera sentencia, a razón de 27.000 euros diarios, de forma acumulativa llevamos ya 23 millones de euros, aunque es cierto que si hoy hubiéramos convalidado el Real Decreto, la comisaria de transportes de la Unión Europea había asegurado que esto implicaría un desestimiento por parte de la Comisión Europea, por lo tanto no tendríamos que haber pagado esa multa de los 23 millones. Esos 27.000 euros se prolongarán hasta el momento que caiga la segunda sentencia, es inminente ya esa segunda sentencia, y a partir de ahí 134.000 euros cada día, todos los días, hasta que, en fin, hasta que alguien entre en razón y entienda que hay que aprobar el Real Decreto Ley y que hay que dar cumplimiento a la sentencia, porque esos 134.000 euros se pueden convertir en 10 millones de euros, 100 o 1.000 millones de euros. Yo confío que alguien ponga un poco de sentido común, insisto, en este proceso, ¿no?
Y ya la última, más política que las demás. ¿La legislatura está tocada desde hoy, ministro?
No, en ningún caso, ¿no? El gobierno yo creo que va a seguir trabajando intensamente en lo que tiene que ser el ejercicio de su responsabilidad, ¿no? Sabemos que tenemos una situación compleja en el ámbito parlamentario y sabemos que tenemos que intentar alcanzar acuerdos con el diálogo. Es cierto que este Real Decreto Ley, me permite, será bien distinto de cualquier otro Real Decreto Ley. Primero, porque estábamos obligados a hacerlo. Segundo, sí, porque tenemos mucha urgencia, porque la sentencia está a punto de caer. Y tercero, porque las condiciones no las marca el Gobierno, las marca la propia Comisión Europea. Por lo tanto, no podemos negociar de forma libre, ¿no? Pero queda mucha legislatura por delante. Nosotros seguimos con nuestra acción de Gobierno. Confiamos en que los grupos entiendan que este tipo de situaciones, como las que han ocurrido hoy, tenemos que salvarlas entre todos, y desde luego el gobierno va a actuar con generosidad y con altura de miras.
Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, gracias por estar en la cadena COPE, en la Linterna a esta hora. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Que le vaya bien. Las 9 y 14 minutos. Navas, te toca poner 134.000 diarios, tú verás.
Lo pondremos entre todos, ¿no?
Bueno, yo lo digo por ti, porque sé que te preocupa mucho.
Si quieres.
Los 134.000 los pongo
yo. Primero,
¿no?
Los pones tú, Navas.
Para dar ejemplo.
Cuando lleguemos a un acuerdo, empiezan a poner ustedes.
Exactamente.
Eso está bien.
Empiezas tú, Navas.
No, lo que ocurre es que habrá que provisionarlo vía presupuestos, y tal y como está la cosa, que el debate de presupuestos es otro, donde nos vamos a enfrentar a una situación de la misma naturaleza, pues a ver qué ocurre. No, yo creo que de lo que ha ocurrido hoy se pueden sacar dos conclusiones claras. Desde un punto de vista interno o directo, hay un claro ejercicio de deslealtad parlamentaria. en los distintos grupos políticos que se sientan en el Congreso de los Diputados. Está clarísimo que ni siquiera para salvar al Reino de España de una multa de esta importancia, y sobre todo para salvar al Reino de España de incumplir el Tratado de la Unión por primera vez en la historia, ni siquiera para eso hay capacidad de diálogo. Entendamos que esta es la legislatura del diálogo.
Era.
Enunciado que estableció el propio gobierno. Esa es la primera lectura, deslealtad parlamentaria. Pero la otra lectura es que, con todo y con eso, teniendo en cuenta que le quieren dar un palo al gobierno,
se lo han dado.
Yo lo que saco también como conclusión es que el gobierno ha demostrado lo que todo el mundo pensábamos y nadie nos atrevíamos a asumir, ¿no? Y es una debilidad extraordinaria en su posición política que no le permite ni siquiera capacidad para, pagando con la pólvora del rey los privilegios de un monopolio laboral, no de un monopolio empresarial, que esto es muy singular, pagando con la pólvora del rey, y bien pagando con la pólvora del rey ese monopolio,
era otro privilegio.
Ni tan siquiera en esas condiciones tiene fuerza para sacar un decreto. Cuando dice el ministro, no, es que este decreto lo hemos hecho muy rápido, habría que recordar al ministro que lo ha intentado postergar, retrasar y negociar todo lo que ha podido. Creo que pocos decretos se han negociado más que este. Punto primero. Y en cuanto a que nos venía impuesto por la Comisión Europea, por la Comisión Europea nos viene impuesta la senda fiscal de los presupuestos. Por la Comisión Europea nos viene impuesta la acción política en un país.
Todo nos viene impuesto por la
Comisión Europea o por la Unión Europea. Y sin embargo, en una situación tan importante y tan trascendente como este, el gobierno ha demostrado que no tiene capacidad para gobernar. Ese es el drama de toda esta historia.
Cuando pague Navas sus 134.000, te toca a ti.
Lo tenía que haber hecho cuando tenía mayoría absoluta, ¿no?
Ya que no va a pagarlo, por lo menos que me dejen desaguarme. Claro,
igual tenía que haber aprovechado la mayoría absoluta de hace unos meses.
Sí, claro, lo que pasa que de nada vale llorar sobre la leche.
A ver, Rosa, tu análisis, venga.
No, yo ya estoy metiendo mis euritos en una hucha que me he comprado, pero a ver, con un poco de suerte igual no los tenemos que emplear en esto. A ver, Juan Pablo, tú le has preguntado qué más pueden ofrecer y no te ha respondido, no te ha dicho qué más van a ofrecer. Sin embargo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo no le he visto muy nervioso, ni en esta conversación ni a lo largo del día. ¿Qué me hace pensar? A mí me hace pensar que él confía en que va a haber algún tipo de salida, y puede que esa salida se produzca incluso antes de que se active la multa, con lo cual a lo mejor estos ahorritos no los podemos guardar para nosotros.
¿Qué más dinero público encima de la mesa?
Bueno, a ver, espero que no.
Ha sido muy fácil.
Espero que no, porque ya me parece muchísimo, ¿no?
Por eso.
Se han hecho algunos cálculos que llegan a 350, ¿no? Millones los pasivos que estaría asumiendo el gobierno frente a la multa de 23 millones que llevamos. No, yo creo que eso, que ya me parece un exceso, pero que se presentó ayer a última hora. Probablemente en una semana más se podrá dar vueltas en torno a esa propuesta, que tampoco ha sido tan descalificada por la parte sindical, pero que probablemente no la podía aceptar de una forma precipitada anoche cuando se puso sobre la mesa.
Porque querían ver tumbado este decreto.
Sí, querían dar un golpe político. Porque
querían
además
ver tumbado el decreto, los estibadores.
La valoración que ha hecho Comisiones Obreras, por ejemplo, uno de los sindicatos, podría haberla hecho otro, pero me voy a centrar en la de Comisiones, que es la que...
Lo que pasa es que Comisiones Obreras pinta poco.
Ahora mismo
es la coordinadora en la que maneja el cotarro.
Bien, pero la valoración era, los sindicatos dan un golpe político, una derrota política. Han hecho una lectura política que me parece bastante lamentable. Bueno, entonces, yo creo que esa propuesta se le va a poder dar una vuelta en esta semana. Creo que si los sindicatos se avienen a aceptar algo que me parece que es súper ventajoso, que como tú decías, es un agravio para el resto de los, sigue siendo un agravio para el resto de los trabajadores, si se avienen, los grupos parlamentarios tendrán una coartada para apoyar. Y si no se avienen a negociarlo, los grupos parlamentarios también van a tener una coartada dentro de unos días para separarse. Creo que es que lo que no ha habido es tiempo desde que ayer se puso esa propuesta sobre la mesa y el gobierno se sentó. Y que las cosas van a madurar en una dirección o en otra. Es la sensación que
yo
tengo.
Yo creo, Rosa, que nunca hay tiempo si no quieres que exista el tiempo. Porque el tiempo es una forma a priori de la sensibilidad.
No, pero lo podía haber presentado antes el gobierno igualmente. Pero
no nos engañemos, inclusive, si ahora empezamos a poner el reloj a tiempo para llegar a acuerdo, lo que estamos es grabando la solución del problema en la medida en que nos va a costar a todos más, porque lo que estás diciendo es démosle una vuelta de tuerca a la posibilidad
no
de ofrecerle más.
Si eso si es muchísimo. Claro, claro. Muchísimo. No, entonces, no creo que
se pongan más. Por eso, Rosa, no creo que haya margen de negociación más.
No, de negociación, no de maduración. Bueno, bueno. De maceración.
Sí, sí,
tiene
de maceración.
Que macerarse
sí,
esa propuesta.
Sí, sí, sí.
Me parece mal que se haya puesto todo ese dinero. Me parecería fatal que se pusiera más. Pero creo que las cosas tienen que macerar.
Es verdad que en determinados momentos hay que esperar que maduren los higos antes de cogerlos del árbol. Pero es que estoy convencido que no va a caer esa breva. Esa breva no va a caer. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política desde el punto de vista de los grupos parlamentarios para sacar ninguna operación legislativa que satisfaga, déjame que termine, que satisfaga
tirar.
Nada, y si con Ciudadanos no llegas a nada. Y además Ciudadanos es un partido, perdona la expresión y que no se me molesten, es un partido hermafrodita. Es un partido que siempre está en la posición del empate técnico. Y por lo tanto nunca te puedes fiar porque no sabes por qué carril va.
Pero una maceración puede hacer cambiar.
Sí, insisto con los higos y con las brevas. Pero es que además desde la perspectiva laboral, ya no voy a entrar en el debate político, desde la perspectiva laboral a mí me parece inadmisible que podamos estar confluyendo en la conveniencia de mayor tiempo de maceración, maduración, negociación o como tú lo quieras llamar, para darle más a estos señores. Esos señores se jubilan con 55 años, ¿verdad? Estos señores ahora les ofrecen una jubilación con 50 años, con un 70% de su salario bruto, que es un 100% de su salario neto, al cambio, que son 3.000 euros mensuales, hasta la edad de jubilación. Oye, es que esas jubilaciones ni la RTVE de los mejores tiempos, ni la telefónica de hace dos días, es que ni la Bankia de antes del rescate.
Estoy de acuerdo contigo en que son inadmisibles.
Entonces, a partir de ahí, llamémosle al pan pan y al vino vino, a los higos higos y a las brevas brevas. Y démonos cuenta que no hay posibilidad de acuerdo. Y luego, en la parte política, sepamos que mientras el Partido Socialista Obrero Español no resuelva su crisis identitaria, mientras Ciudadanos siga siendo un partido hermafrodita, mientras Podemos siga siendo un partido populista y mientras el PP se obstine en gobernar con esta minoría precaria, no hay nada que hacer. Esta es la legislatura de lo imposible, no la del diálogo. Ya está.
Rosa,
y lo vamos a ver en otros temas. Además.
O metemos encima de la mesa los presupuestos. Así tenemos un elemento más para ver si
la legislatura
del diálogo...
Si quieres, vamos a meterlo, porque en la primera parte estamos de acuerdo y solamente. Y voy a volver a mi teoría de la maceración.
Vale, pues venga. Lo cierto es que lo de hoy es un feo a la Unión Europea, un varapalo económico y también político. La derrota puede tener bastantes consecuencias, por supuesto que se verán. Para empezar, ¿puede afectar a la negociación de los presupuestos, Joaquín?
Sí, a nadie se le escapa que lo que ha pasado hoy en el Congreso con la estiva va a haber un precedente muy peligroso para el juego de mayorías con el que se tienen que aprobar los presupuestos. El proyecto se aprueba en Consejo de Ministros el día 31. En abril entrará en la Cámara Baja y el Gobierno tampoco tiene todavía los apoyos necesarios. Me imagino que Rajoy tomará nota, sobre todo de la actitud de Ciudadanos, que no ha gustado nada. Puede contar con el respaldo del PNV, después del sí del PP a las cuentas vascas. Podría ser clave el voto de Nueva Canarias, aunque parece un señuelo, lo venimos contando esta tarde, lanzado por el PSOE. Esta mañana su diputado Pedro Quevedo ha estado con Herrera, ha dejado clara su postura.
Lo que no vamos a hacer, y esto se lo hemos dicho al Partido Popular, es suicidar. Si hay una negociación de presupuesto que lo que pretende es, con un poquito de propaganda y una dosis de, en fin, de alguna especie de propina, modificar nuestra posición, le puedo asegurar que con mucha amabilidad se van a encontrar con un no.
Vamos a echar cuentas. El Gobierno podría superar las enmiendas a la totalidad si logra sumar los votos de PNV y Coalición Canaria a los de Ciudadanos. Le bastaría con esos 175 escaños. Sin embargo, para la segunda fase, para sacar adelante las cuentas públicas del 17, necesita más votos a favor que en contra. Es decir, necesita uno más. Sería ese de Nueva Canarias. Lo que está claro es que esto revela la fragilidad de la legislatura. En todo caso, la clave, Juan Pablo, no serían los presupuestos de 2017. Este año nos salva la prórroga. El problema son los del 18.
Esa es la clave de la legislatura, el presupuesto del 18. Porque el 17 ya con la prórroga del 16, da igual que salgan o que no salgan. ¿O no, Rosa?
Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Para el Gobierno es muy importante, políticamente, salvar los presupuestos del 2017 porque se lo reclama Europa como una señal de estabilidad política, esa estabilidad política de la que ahora parece que España se ha convertido en el faro, ¿no? De la Unión Europea. Pero a efectos prácticos, la verdad que lo importante, efectivamente, es el presupuesto del 2018. Y bueno, yo estaba siguiendo un poco las cuentas que estabais echando, ¿no? A ver, si intentamos sacar conclusiones para el presupuesto a partir de lo que ha pasado hoy con la votación de la estiva, hemos visto una cuestión muy relevante, ¿no? Hemos visto el apoyo del PNV.
Sí.
Cuando no hacía falta, porque no iba a salir. O sea, le ha dado un apoyo gratis.
Bueno, a cambio, el PP va a votar los presupuestos del gobierno vasco. O sea,
efectivamente,
aquí,
efectivamente.
Nada gratis de momento.
Efectivamente. Entonces eso nos está transparentando algo que va más allá de lo que ha sido la votación de la estiva, ¿no? O sea, estamos viendo, eso es una de las señales que hemos visto. La otra señal es la de Ciudadanos, pero yo creo que de cara a los presupuestos, a mí no me preocupa ese hermafroditismo que, según tú dices, ha podido
mostrar el mercado
hoy.
Persa, que es el
claro.
Pero lo ha sido siempre.
Me parece muy relevante, por otra parte, el giro de caderas, vamos a decirlo así, que está empezando a mostrar el diputado Quevedo. A mí sí que me parece
que Quevedo es el hombre con que yo es el diputado
la clave.
Al que con mayor certidumbre he visto gestionar el no. Es que lo esboza, el monosílabo lo esboza con un carácter que es que dices, bueno, es que es imposible que me decida.
Pero ahí funciona como liebre. Hay que recordar que fue en las listas del PSOE en las elecciones generales.
Claro.
Y esa es una liebre que suelta el PSOE para que no se acorte demasiado la legislatura. Es
decir,
para que el PP se entretenga en negociar el voto 176 con alguien.
Efectivamente.
Y luego ya veremos.
Y puede
o sea que Rajoy yo creo que no dilatará la legislatura más o menos por el voto de don Pedro Quevedo,
no.
Sino que la dilatará en función
de las primarias
a su hoja de ruta. A su hoja de ruta. Y su hoja de ruta evidentemente se pone en marcha, el contador se pone en marcha en mayo ahora con las primarias.
Bueno, pero si logra con el diputado del señor Quevedo salvar el trámite de la votación del dictamen de la comisión de presupuestos.
¿Pero tú crees que el gobierno quiere verdaderamente sacar los presupuestos del 17?
El gobierno claro que quiere salvar los presupuestos del 17, aunque solamente sea por el nuevo papel que la Unión Europea ha atribuido a Rajoy.
Correcto.
Por primera vez Rajoy
tiene un
papel privilegiado en el grupo de pelotón de cabeza.
Sí, sí,
Versalles, claro, ya sí, Versalles.
Y eso es una baza que Rajoy, bueno, es que debe estar levitando.
Sí,
o sea, es que no va a dejar que se le escape.
Pero Rajoy sabe cuáles son los partidos de ida y cuáles son los partidos de vuelta, y cuáles son los exámenes parciales y cuál es el examen final.
El de vuelta es el presupuesto
del 2018.
Claro, el examen final es el 18. De nada me vale ganar el partido de ida en el 17 con una victoria pírrica. Si el 18 me derrota
José Antonio,
por goleada.
El 18 va a ser más fácil que el 17.
Bueno, eso lo decimos, eso dices tú.
Eso lo digo yo, naturalmente.
Pero eso, claro, depende de lo que pase en el PSOE.
El 17.
Al PSOE le interesa una legislatura relativamente larga.
Inclusive, si me apuras, yo podría llegar a pensar que al señor Rajoy, por su propia cuestión vegetativa, le puede interesar también una legislatura larga.
Es que tienen intereses compartidos.
Pero yo es que creo que en ese sentido Rajoy es menos egoísta que otros parlamentarios y que otros políticos en España. Quiero decir con esto que él no está pensando probablemente en seguir en Moncloa, por eternizarse y perpetuarse en Moncloa. Y él sabe muy bien que si el presupuesto del 18 no se lo aprueban, su legitimidad ante la Unión Europea, ya vaya a Versalles 10 veces o 1000 veces a lo largo de los próximos meses, da lo mismo. Ahí se la juega. Y en el 17, quien se la juega es Montoro. Porque Montoro tiene vencido el presupuesto, si ya está mucho ejecutado, si ya da lo mismo, si además con esto ha conseguido embridar a la... Mira, hay una frase de Montoro en la toma de posesión de los secretarios de Estado allá por finales del mes de diciembre, que dijo, el presupuesto es fundamental porque el presupuesto del Estado asegura no solo la estabilidad económica, sino la estabilidad política.
Es que estamos
¿qué estaba diciendo? Diciendo, ergo, si no lo consigo, no tengo estabilidad política y, por tanto, no puedo gobernar.
Sí, sí.
Y esa es la clave.
Y hoy ha dicho una cosa más Guindos, por ejemplo, abundando en esto. Hoy Guindos, que estaba en un foro organizado por The Economist, ha puesto en valor, como se dice ahora, que España ha salido del foco de inestabilidad política. Y ha dicho,
ustedes nos van a introducir otra vez en ello, tengo que convocar el
y ha dicho que España, la economía española, puede crecer entre el 2,5 y el 3 en los próximos años si no se vuelve al foco de inestabilidad política.
Claro.
Pero es que yo creo que el 2017, o sea, que lo que hay que saber gestionar es qué pasa con el 17. Con el presupuesto del 17, que es una cuestión política porque la cuestión práctica está superada. Y luego la del 18 va a ser más fácil. El 18 yo pienso que va a ser más fácil pactar un presupuesto con el Partido Socialista que el 17.
Porque es que esa ¿crees que va a ganar Susana Díaz?
Hay que ver qué pasa con el Partido Socialista.
La única manera... Bueno, son tres, Juan Pablo, son tres.
Bueno, hay uno que seguro que no. Que dice que no a la negociación, quiero decir.
Claro,
uno seguro que no.
Si gana
el otro es medio
del no al no.
Y la tercera ya veremos.
tercera ya veremos, dependiendo de la fuerza que tenga para poder combatir a Rajoy ante unas eventuales elecciones generales.
Pero yo creo que las dos opciones, la de Patxi López y la de Susana Díaz, no desmienten mucho esta posición de que en el 2000, de que se pudiera.
Fíjate, a mí lo que me preocupa
ninguna es, de las dos, creo yo.
Con independencia de todas estas disquisiciones, a mí lo que me preocupa es que estamos jugando aquí al parchís. O sea,
sí, así va a ser.
No sé qué.
Ojalá el fuera el parchís.
Bueno, al póker subastado. Pero te quiero decir que el país merece una reflexión más profunda.
Sí.
Saber hasta qué punto el gobierno, que es el que tiene que encarar y liderar la acción política, tiene capacidad para ello.
Pues sí,
y no la tiene. Y eso es lo que hay que decir, que no la tiene. Y todo lo demás son zarandajas. De que si Macero, de que si el Higo, de que si la Breva, pero en tanto en cuanto no Maceras, no hay Breva, hay multa. Y ese es el país que tenemos. Ese es el país que tenemos con toda la estabilidad política que dicen que tenemos.
Yo pienso que no va a haber multa, fíjate.
Bueno, pues es igual lo que pensemos.
La multa está ahí. Otra multa,
quiero decir. Si la multa al final serán dos reales, con perdón de la expresión, no nos engañemos.
Si no se pide prestado nada más.
Claro, efectivamente. A los tipos, luego vendrá el discurso del método. Oiga, si con los tipos de interés en el 0%, ¿qué más me da? Me viene bien incluso tener multa. No pasa nada.
Antes de leer
problema.
La prensa económica, Joaquín, por la Audiencia Nacional ha pasado el exgobernador del Banco de España, se investiga la salida a bolsa de Bankia en 2011.
Lo ha hecho en calidad de investigado. Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha declarado orgulloso de su actuación al frente del Banco de España. Ha vuelto a justificar el desplome de Bankia por la crisis repentina, dice, de aquellos años, y ha señalado que no hubo presiones políticas para la salida a bolsa. Sobre los famosos correos electrónicos del inspector Casaus, en los que alertaba que la entidad era inviable, le ha dicho Fernández Ordóñez al juez que los desconocía, que no se los enviaron, ni falta que hacía, según ha contado Andrés Herzog, abogado de la acusación popular.
De los correos ha sido muy tajante, ha dicho que no solo no los recibió, sino que además hicieron bien en no mandárselos porque estaban equivocados.
Los mails estaban equivocados, ha dicho Fernández Ordóñez, una declaración sorprendente después de lo que pasó después. El autor de esos correos electrónicos, el propio inspector Casaus, le ha confirmado luego al juez, punto por punto, los avisos.
Pues ha sido muy claro, muy contundente, ha confirmado el contenido íntegro de arriba abajo de esos correos, también el contenido de su declaración de septiembre, que todavía es más contundente que los correos. Pues esa situación de inviabilidad que él ha explicado detalladamente.
Las advertencias, ha asegurado el inspector Casaus, estaban muy pensadas y se ha mostrado sorprendido porque no obtuvieron respuesta. En fin, hay más sobre Cajas Justicia. La Audiencia Nacional ha confirmado que investiga también, lo adelantasteis en su día en el periódico, Rosa, al expresidente de Cataluña Caixa, al socialista Narcís Serra y a la antigua cúpula de la entidad. Lo hace por presunta administración desleal en una serie de operaciones inmobiliarias que habrían dejado un agujero de más de 720 millones de euros. Para completar el pastel, Juan Pablo, el FROB, ha enviado esta tarde a la Fiscalía 9 operaciones irregulares anteriores a 2010 correspondientes a las antiguas Caja España y Caja Duero. Dice que provocaron perjuicios económicos por valor de 120 millones. Se recuerda que el actual número 3 del Partido Popular, Fernando Martínez Maíllo, estaba entonces en el Consejo de Administración de Caja España.
Por orden, ¿lo de Fernández Ordóñez te aporta algo en tu conocimiento de lo que ocurrió en la salida de Bankia a Bolsa?
Ratifica lo que otras veces hemos comentado, ¿no? Y es que yo creo que existía un acuerdo en todas las instancias gubernamentales y en todas las autoridades de supervisión financiera en que era importante salvar a Bankia por la vía de la colocación en bolsa, porque como dice Rosa, eso es poner en valor, o sea, sacar un activo a bolsa.
Negaré que dices esa expresión.
No, pero es una expresión perfectamente lógica, ¿no? Es poner en valor. ¿Qué ocurre? Que a mí lo que me preocupa es que el Banco de España y sus inspectores puedan dar las claves de lo que ocurre en las empresas que inspeccionan, los bancos que inspeccionan, vía correo electrónico. O sea, a mí eso me preocupa. O sea, vamos a ver si la garantía ante el inversor está en los correos electrónicos de circulación interna, se supone, que mantienen los inspectores o los jefes de la inspección con sus subordinados en el Banco de España. Los españoles y los ciudadanos tenemos un problema. Yo creo que donde hay que ver la opinión garantista y efectiva desde un punto de vista legal de los inspectores es en los informes que hacen como inspectores de las entidades. A mí no me vale que me digas por correo Oye, ya te lo avisé, esto está fatal. Es que eso puede ser una conversación tabernaria, de taberna, ¿eh? Y también tiene un valor, ¿eh? Te estoy advirtiendo, te estoy alertando. Por tanto, me parece que todo esto es un discurso absurdo, una vez más, donde se está utilizando el tema de Bankia como arma arrojadiza desde el punto de vista judicial, y ahora lo vamos a ver desde el punto de vista político, en la comisión parlamentaria que se iniciará, en la comisión de investigación parlamentaria, que se iniciará, creo, en el mes de abril, y donde además va a haber tortas para todos los gustos, porque ya no solamente se trata del señor Rato y el señor Blesa los que van a estar con una condena, con una imputación, sino que ya tenemos también a conspicuos e ilustres dirigentes del Partido Socialista con una imputación encima de la mesa, como es el señor Narcís Serra. Por tanto, el que esté libre de pecado, que empieza a tirar la primera piedra.
¿Algo añades tú al día de hoy en Bankia y el resto de noticias relacionadas con las cajas?
Voy a añadir una cosilla, porque he hecho unas cuentas con todo lo que ya teníamos, todos los procedimientos que habían sido derivados por la Fiscalía Anticorrupción a propuesta del FROP a la Audiencia Nacional o a los diferentes tribunales, y las cuentas que me salen es que ya son 57 causas con un total de 4.500 millones de dinero en cuestión y casi 300 banqueros encausados de 300. Una manera u otra. No está mal, ¿no? 57 causas,
directivos de cajas.
Directivos.
Eso es banqueros barra políticos.
Sí, políticos, sí, directivos de cajas barra políticos. Sí.
A ver, aquí solamente el caso de las Black aporta un 65.
Son, ¿no? 65.
Y 65 y 15
pues
millones de
son
euros.
Son las grandes cifras que me salen.
65, el número de personas imputadas, condenadas.
15 millones.
Y 15 millones de los 4.000 que dice Rosa.
Pues la Cataluña con 6.720 millones.
Está bien. Y luego los 22.000 millones del rescate de Bankia. Sí. Eso para entender las proporciones de la cosa, ¿no?
Sí, sí, no está mal.
Suma
y
sigue.
Joaquín, ¿tienes los periódicos de mañana?
Los tengo.
Pues venga.
Y se habla de esta cuestión de Bankia. Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que Ordóñez defiende que las alertas sobre Bankia de su inspector eran erróneas. En 5 días, Ordóñez dice que la quiebra de Bankia fue inevitable. Luego mucho también sobre el tema de Serra, también se recoge en ABC, Serra, Narcís Serra, que fue vicepresidente del gobierno con Felipe González, sí, imputado por un agujero de 720 millones en Caixa Cataluña, y luego lo de la estiba, claro, lógicamente, ve una expansión, el Congreso deja solo al gobierno y rechaza la reforma del colectivo de la estiba, el economista Rajoy se plantea adelantar las elecciones al fracasar la estiba.
Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este día, de este jueves 16 de marzo, que nos han acompañado un grupo de alumnos de la Universidad San Pablo CEU, de quinto de periodismo aproximadamente, y si tan aproximadamente, de quinto de periodismo especializado, económico, ¿eh? Lo he dicho bien, Navas, ¿lo he visto?
Está usted sembrado.
Absolutamente. Adiós, Navas, ¿eh?
Han aprendido bien, de higos, próxima. De brevas,
de todo.
La primavera.
En la maceración. Adiós, Rosa Sánchez, que vaya bien.
Buenas noches.
Hasta luego, Joaquín Mismanos.
Hasta luego.
Acaba de salir del cine Jerónimo José Martín, sale un ratito a contar las películas en la Linterna y se vuelve a meter en el cine. Aprovechen ustedes, un momento.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos un mensaje de Mutua Madrileña.
Seguramente cuando tocó renovar el seguro de tu coche o moto y te lo subieron, lo primero que te preguntaste fue, ¿pero por qué a mí? Si nunca me han puesto una multa. Por eso, si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tú, sí, tú.
¿Me oyes bien?
Este sábado, desde las 3.
Es el momento.
Es el momento de vivir con nosotros la pasión del fútbol. Athletic de Bilbao, Real Madrid.
¡Gol, gol, 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 gol!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Sevilla.
Partida.
Fútbol Club Barcelona, Valencia.
Ay, ay,
Paco
ay,
González,
ay.
Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes. Líderes.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio.
Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Grandes reflexiones de Berti. Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
Cada mañana, Nieves Herrero abre su espacio a la información a partir de las 12 menos cuarto en 13TV. La actualidad social, económica y política en Hoy es Noticia. Y a continuación, María Pelayo y Ricardo Altable te ofrecen todas las noticias narradas con un estilo ágil y directo en Al Día. Toda la información, por las mañanas, en 13TV. 13TV, me gusta.
Se lo digo por aquí, pero en serio.
Papá, soy Clara. Quiero decirte algo.
Uf, cómo cuesta. Papá, eres el mejor.
Aunque nunca te lo diga, pero que sepas que te quiero.
Este Día del Padre, encuentra una manera de decirle lo que sientes. Ya está aquí el extra del Día del Padre de la ONCE. Este domingo 19 de marzo, 17 millones de euros. No lo dejes pasar. Cómpralo hoy mismo y díselo a lo grande. ONCE.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Toda una referencia en el mundo del furgo, presente en todos los mundiales de carga y descarga y famoso por su remate de chilena.
Es el Citroën Berlingo, ahora en la Liga Business Days desde 6.900 euros y además descuentos excepcionales. Hasta el 25 de marzo. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
A tu padre le debes ese nivel de inglés que te ha abierto tantas puertas. Y después de 400 horas de academia, un verano en Dublín, un año de conversación con profesora nativa y 6 meses en Edimburgo, no nos vamos a engañar, le debes bastante. Pero tranquilo, este 18 de marzo puedes devolvérselo. Sorteo extraordinario del Día del Padre de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de Pagos del Rey, lo mejor de cada tierra.
Pide ahora una demostración gratuita.
¿Has visto, amor? Alarma. Securitas Direct está haciendo demostraciones gratuitas de su alarma. ¿Podías llamar para que te hagan una en la tienda?
Pues sí, ya que ponemos alarma en la tienda, que sea la mejor. No podemos jugárnosla con lo que nos da de comer y paga las facturas.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Lo siento, señor. Un polo desde 9.800 euros no es un nombre válido.
Venga, pues Jorge, como su abuelo.
Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo desde 9.800 euros. Volkswagen.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Te van a poner cara hoy en el Facebook Live de La Linterna.
Sí.
Sí, porque estamos ahora mismo haciendo la radio, La Linterna, la cadena COPE, con Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de La Linterna, y se nos está viendo en el Facebook.
Eso está muy bien, porque muchos oyentes...
Así te he notado yo, que viene muy arreglado hoy.
Bueno, claro, es que tengo el kit de supervivencia ahí en la mochila. Entonces, sí, en cuanto me habéis dicho que voy a salir, ya me peiné y tal, que si no, luego, claro,
correcto,
todo el mundo me echa la bronca.
¿Has ido,
¿no?,
al cine?
Sí, claro. A gente le gustará verme la cara, porque tal y como me presentas, parezco un topo. O sea, que estoy todo el día metido en el cine y salgo así en plan ermitaño.
Yo te he visto esta mañana y tenías pinta de haber salido del cine y estar toda la noche ahí metido. Sí. Primera película de la semana.
Bueno, La Bella y la Bestia.
¡Hombre!
¿Y cuando caiga el último pétalo?
El amo será una bestia eternamente. Si esa es la joven que puede romper el hechizo, usted deberá aprender a amar.
Bueno, ¿qué?
Bueno,
vamos a ver.
No sé si a ti te gustó la película de animación en su época. Bueno, es un poco, ya, bueno, no es de las tuyas, es de, ¿cómo dices tú que son? Es un poco...
¿Pastel?
Pastelito, ¿no?
Pero bueno, oye, hay que verlo.
Pero
todo.
Era la culminación, era la consagración, vamos, la confirmación, mejor, de que volvía el cine animación a lo grande. Después de La Sirenita, pues esa película, esa adaptación en concreto del cuento Jean-Marie Le Prince de Beaumont, pues fue la culminación de toda una época en la que se confirmó que Disney volvía a lo grande, como se ha demostrado. Luego vino Pixar, y entonces ahora la Disney, ya unida a Pixar, está haciendo una serie de nuevas versiones, adaptaciones en imagen real y animación en 3D digital. Allí solo la secuencia del baile era en animación digital, el resto era animación tradicional. Pues están haciendo nuevas versiones, ¿no? Algunas maravillosas, como la del año pasado, del Libro de la Selva, ¿no?
Y esta, y entonces, Libro de la Selva, es maravillosa.
¿A que sí?
Maravillosa.
Es espectacular. Ahí tomaron una decisión muy arriesgada.
Ahí de pastel nada.
Nada, no, por eso. Tomaron la decisión de quitarle todas las canciones menos dos, las del final, y hacer una cosa súper seria, tener una animación espléndida. Aquí, ¿qué han hecho? Han adaptado más que la película. La película ya modificada por la versión teatral, el musical, ¿no? Entonces, les ha quedado regular, en mi opinión. O sea, todas las secuencias del castillo, ya te acuerdas que es la típica chica culta en una aldea francesa del siglo XVIII, donde todos son bastante incultos, la persigue un soldado llamado Gastón, que es un tío mujeriego y bastante machista, y entonces por una serie de circunstancias su padre acaba preso de una bestia, que es un príncipe que ha sufrido un hechizo, con todo su castillo, y ella se ofrece a cambiarse por su padre. Entonces entra toda esa historia de amor, ¿no? Claro, todas las secuencias en el castillo, con Emma Watson, la Hermione de Harry Potter, espléndida, tanto como cantante como como actriz. La recreación que han hecho, medio digital, medio de maquillaje de la bestia, que está muy bien, y sobre todo las animaciones de todos los objetos, o sea, del reloj, de ahí hay unas coreografías maravillosas. ¿Qué pasa? Que todos los pasajes de Gastón en el pueblo han mantenido el tono tosco de comedia que tenía la película de animación, así como la animación, se lo perdonas, aquí te pesa mucho. Y además se han empeñado, porque Bill Condon es muy militante en ese tema, de meter una subtrama homosexual, que le está diciendo que es la primera película. Es una tontería, porque es más bien cómica, y no me extrañaría que algún homosexual se sintiera ofendido, porque la verdad es que es una tontería como un piano. Y sobre todo tiene la virtud de que agrava los defectos de esa parte y te estropea un poco toda la magia clásica del desenlace. Que en ese sentido, tanto el desenlace como el prólogo, que era magnífico en la animación, es muy inferior. Con lo cual es una película notable, solo a ratos funciona y entretiene bien. Tiene esa disturbación, ¿me entiendes? De la historia está metida ahí como de clavo, ¿no? Como una cierta obligatoriedad de lo políticamente correcto. Ajá. Y luego está muy bien las canciones, pero no tiene ni la magia que tenía la película de animación, ni tiene la magia que tenía el libro de la selva. Que desde luego se queda como modelo de una adaptación en imagen real, bueno, de los clásicos de Disney.
Otra peli, venga.
Pues vamos con la otra, que a mí es la que más me gusta. Es una comedia indie. Independiente, indie.
Ah, sí, indie. Aquí somos en este programa muy indie.
Es que hay que ser.
Aquí
muy,
ponemos
hay
mucha que música darle indie los viernes.
Claro, por eso.
Bueno, los viernes, claro. Y todos los días, pero bueno.
De Jolas.
Sobre todo.
¿De cómo? Los Jolas.
Los Jolas.
¿Por qué te odia el enfermero de tu madre?
Está casado con Gwen. Accedí a divorciarme, no a que un hombre extraño estuviera cerca de mis hijas.
Ni siquiera sé si quieres tener un bebé.
Vamos a tener gemelos.
Y estás aterrado.
¿De qué va?
Pues mira, va de una familia, que son, bueno, los Jolas.
Es un buen comienzo.
Que es una familia del Medio Oeste, muy de la América profunda. Son dos hermanos, uno se ha divorciado de su mujer y la echa mucho de menos, y a sus hijas sobre todo. El otro se ha convertido en el típico cultureta de Nueva York, que es el personaje que interpreta Joe Krasinski, que es el director de la película también. Y entonces está allí a ver si sale o no sale, si se casa con una chica, que además la interpreta Anne Kendrick, que es una, sí, actriz sensacional. Y entonces tiene que volver porque a su madre le diagnostican un cáncer. Y ese hecho les une para afrontar diversas adversidades y sobre todo los defectos que ellos tienen. Es un elogio a la familia precioso, muy bonito, muy bien escrito, muy en la línea de autores como Josh Radnor, el que hizo Happy Thanksgiving Please o Amor y Letras. No llega a su nivel, pero es una delicia de película, porque además de estos está Margot Martindale, que está espléndida, Richard Jenkins, que es espléndido, y todo esto ilustrado por estas canciones que tú estás escuchando, de Josh Ritter, que tiene unas canciones country folk.
Esta para ti es la buena de la semana.
Es la mejor de la semana, es gratísima. Es para un público, no digo un público oculto, pero al público que le gusta el cine y la música le va a gustar mucho. Las interpretaciones son maravillosas.
Bueno.
Vamos, ya solo ve llorar a Richard Jenkins, es un espectáculo porque es magnífico. Es el de Visitor, por ejemplo. Y luego ella, Margot Martindale, que es una actriz secundaria, está sensacional.
Bueno, de lo que
con lo
te
cual,
queda,
escolar, espléndido.
¿De lo que te queda qué?
Pues mira, muchas de mujeres, locas de alegría.
Beatrice ha sometido a Donatella a una especie de bombardeo de amor.
¿Estáis locas? Según algunos informes parece que sí.
Basta de estar siempre mal. Quiero estar bien. Queremos estar bien.
¿Es una comedia?
Sí, es una comedia ambientada en un psiquiátrico de la Toscana, donde se conocen Valeria Bruni Tedeschi, que ella misma es noble, y en la vida real, y ella interpreta a una noble que se cree la virreinesa del centro psiquiátrico, y se hace muy amiga de una pobre chica, que la interpreta Micaela Ramazzotti, y se escapan. Es una especie de Mujeres en fuga, que está bien, de Paolo Virsi. Es muy caótica, pero tiene su punto. tanto. Ha tenido mucho éxito en Italia, muchos premios, triunfó en Valladolid con La Espiga de Oro, actriz, premio del público. A mí no me ha entusiasmado, pero es también otra película fresca y que tiene su punto, que son muy buenas actrices las dos. Y Paolo Virsi es el que hizo hace unos años El Capital Humano, que es la mejor película italiana sobre la crisis económica, con lo cual está muy bien.
Otra,
y
el
otra
balcón
mujeres,
de las mujeres.
Que ahí no, nos vamos a Jerusalén, nada menos.
Nos iremos hasta tener nuestro balcón.
La Torá es más importante que el balcón de las mujeres. ¿Qué queréis que haga yo?
Un hombre debe respetar a su mujer más que a sí mismo. No lo digo yo, lo dice Maimónides. O fue otro.
Bueno, esta tiene mucha gracia, muy judía, con un humor muy judío. El director es Emil Benchimón, ha estado por aquí por España, su primer largometraje, y es totalmente de Jerusalén, que no haya estado, yo, si Dios quiere estaré otra vez este año. Es muy de Jerusalén porque en muchos barrios, que son a veces sefardíes, es decir, de origen español, con lo cual es un, digamos, una religiosidad liberal, donde las mujeres van sin velo, tienen su balcón dentro de la sinagoga, y aquí se les cae el balcón. Y entonces se apoyan en un... En un nuevo rabino que es bastante ultra ortodoxo. Entonces ahí voy yo, porque se rebelan las mujeres. Ya. Tiene bastante gracia, es la típica comedia costumbrista, muy judía, que al que le guste, conocer cosas nuevas le va a gustar, porque vale. Las mujeres judías son todas, parecen como las actrices italianas de los años 50, Sofía Loren y compañía, tienen mucha personalidad. Y luego una pequeña decepción, aunque es una película potente.
Venga.
Es la versión que ha hecho Agustí Villaronga de una de las novelas más potentes sobre la Guerra Civil Española de Joan Sales, Incierta Gloria.
Señor, te damos gracias por permitir que la amistad y las alianzas aún sean posibles en medio de esta guerra tan cruel.
Acaba de llegar al pueblo, ¿no?
Para entrenar a los soldados.
¿Y en qué consiste?
En enseñarlos a matar.
Yo no sé si tú conocías esta novela. A mí todo el mundo me ha dicho que es magnífica. Es una novela Río, donde equilibra mucho la visión de la guerra civil desde un planteamiento de izquierdas, a la vez él se considera cristiano el autor, y define con mucha claridad la persecución religiosa brutal que hubo en la guerra civil. Esto pasa en un pequeño pueblecito de Aragón, donde hay una mujer muy lorquiana, muy de tragedia griega, que la interpreta Nuria Prims, Carlana, que es pobre, pero se convierte en la señora del lugar, y hay toda una serie de relaciones melodramáticas con dos oficiales del ejército republicano. Es una pena porque hay toda una historia de conversión al catolicismo de una mujer que la trata menos Agustí Villaronga, se tira más a la negrura habitual de su cine, y además es bastante fuerte en el tratamiento del sexo, es como muy explícita. Me ha gustado la banda sonora de Marcus J.G.R., que la estamos escuchando, que es íntegramente digital, pero está muy bien, ¿no?
¿Qué te queda? ¿Te queda algo?
Pues mira, Imperium es interesante, ¿eh?
Buscamos hombres como tú, un veterano de guerra instruido y sin antecedentes.
¿Cuál es vuestro objetivo?
De lo que estamos hablando es de una revolución.
Para que el mal triunfe, solo hace falta que la gente buena no haga nada.
¿De qué va esto, Gerardo?
Bueno, una historia real de Harry Potter, es decir, Daniel Radcliffe metido a detective infiltrado en los grupos neonazis estadounidenses. Tiene su punto, es un poquito telefilm, la ha dirigido Daniel Ragusis, está también Toni Collette. A veces es un poco maniquea, blanco y negro, y la extrema derecha también está en contra del aborto. O sea, faltan muchos matices en todo ese retrato, pero tiene su interés. Y luego una muy premiada, que es Crudo, es terrible, son dos hermanas que acaban siendo caníbales. A mí me parece que está sobrevalorada. Y Safari es un documental singularísimo, de un tío singularísimo, que es un safari en Sudáfrica, de Ulrich Seidel. Poca cosa, ¿eh? Lo interesante son los Hollar, sobre todo, y esas dos de mujeres, Loca de Alegría y El Balcón de las Mujeres, que no están.
Y luego La Bella y la Bestia, porque quiera experimentar.
Esto es, por supuesto, claro. Sí. ¿Qué te parece? Esto es del Safari.
Mira, está muy bien para que desde Londres salga Iván Alonso. Hola, Iván Alonso.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué tal, Gerardo?
La caza del zorro sería esto. ¿No?
Efectivamente. Hablemos en serie, como siempre, con Iván Alonso. Esta música me suena a mí. Porque yo creo que he visto empezar esta serie y al final me paré porque no acaba de cogerle el aire a esta serie, a Billions.
Sí, es que esta es de las complicadas, ¿eh? Como te quedes un poco enganchado ya, luego es complicado reengancharse, pero a mí me ha tenido esta semana enganchado completamente, y está ambientada, por supuesto, en el mundo de las altas finanzas y de Wall Street, y ya lo has dicho, se llama Billions.
No somos carroñeros, somos glóbulos blancos, acabando con las empresas malas.
Yo estoy al pie del cañón, y no me hace gracia que te presentes aquí y me digas cómo utilizar mis recursos porque tú no puedas construir tu propio puto caso. Las decisiones que tomamos, nuestras acciones tienen peso. ¿Habría sido blando con un traficante de droga? No.
Bueno, es una especie de Lobo de Wall Street, pero en la pantalla más pequeña, ¿no, Iván?
Sí, es una cosa, está basada en ese mundo de tiburones financieros y que está hecha, sobre todo, es una serie que está hecha a medida a sus dos protagonistas. Fantástico el Damien Lewis, que es el sargento Brody en Homeland. Todo el
y
mundo
también
que
sale
visto,
en Bandos Brothers, Hermano de Sangre.
En Bano Brothers también. Sí. Y luego Paul Giamatti, que es, por supuesto, superior a Damien Lewis.
Paul Giamatti son palabras mayores.
Cómo me gustó a mí Paul Giamatti en la serie de John Adams. Sí. Haciendo uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, que fue llevarse presidente.
Estuvo muy bien, esa había alguno, yo, fíjate.
Está muy bien. Sigue, Iván.
Esa es genial. No, pues decía que Luis se pone en la piel de un multimillonario hombre de negocios que está orgulloso de su humilde procedencia y de haberse hecho a sí mismo, de haberse construido a sí mismo. Y Giamatti es el fiscal, ¿no? El fiscal, sí, de los Estados Unidos.
El perro de presa.
El perro de presa que vive obsesionado de cazar a ellos que han hecho fortuna en delitos económicos y demás. Y los dos pues son enemigos irreconciliables y lo que van a mantener es un tira y afloja fantástico en el que pues se van a ver implicados por todos los sectores de la ciudad, todas las instituciones, empresarios, abogados, incluso periodistas están metidos de por medio, sí, y van a tener una trama muy muy buena en ese sentido.
La serie es el duelo entre los dos, ¿no?
Sí, es una genialidad los diálogos. Están cuidadísimos y todo gira en torno a esa lucha. Es verdad que hay algún capítulo que se centra más en la casa y demás, en cómo les absorbe el trabajo, pero ya está. Es una serie que, al menos en la primera temporada, a ver cómo avanza esta segura, se centra en esa partida de ajedrez, ¿no? Cómo juegan, cómo hacen, y la serie no pretende otra cosa. Solo te muestra la ostentosidad de Wall Street, la pelea entre ellos, esas altas esferas, el mundo de tiburones y demás. Y es verdad, como decías antes, el guión es verdad que puede llegar a cansar en ciertos momentos. Y como sí, la dejes un capítulo y no la vuelvas a retomar rápido...
Como te riles, te ha rilado, sí.
Eso lo ha pasado.
Te quedas enganchado. Sí, te quedas con el embrague ahí que no tira. Y está ahí está el interés de cada uno y su gusto por seguir, por sí, un tipo de tema así o no demás. Pero es verdad que tiene muchos términos complejos, hay que seguirla atentamente. Y estamos hablando de una ficción que no se lo pone sencillo al espectador.
Esto se ve en Movistar Series, ¿no?
Sí, es en Movistar Series. Está renovada por una tercera, solo habiendo emitido la segunda, tres de capítulos de la segunda. O sea que es un bombazo. En Estados Unidos ha sido un bombazo. Está muy bien y es un duelo genial entre ellos dos. Y son dos actores de moda. O sea que esta serie va para adelante, está claro.
Dime dos noticias en dos segundos, venga.
Bueno, te digo que ya lo anunciaste la semana pasada. Juego de Tronos el 17 de julio. Sí. Ya han anunciado que la última temporada, la octava, va a tener solo 6 capítulos y va a ser épica. Va a haber segunda temporada de Tabú, que es la última gran serie de la BBC, que en España emite la HBO, protagoniza Tom Hardy, otro de los grandes actores de Hollywood. Y una serie que estrenó el domingo pasado la BBC, fantástica, se llama SSGB, y es un mundo alternativo en el que los nazis gobiernan Gran Bretaña en el año 41.
Sí, hay una serie parecida también.
Sí,
una
película.
Que es The Man in the High Castle, que es una serie americana, que es los nazis en América, pues esta es la versión británica y que sigue de cerca a un detective de Scotland Yard. Y está muy bien, estuvo muy bien el primer capítulo.
Qué bien te lo estás pasando en Londres, igual, Alonso, haz el favor.
Hombre, claro. Hay muchas cosas que hacer.
Exactamente, muchas series que ver y más cosas.
Muchas series que ver y más cosas.
Adiós, hablemos en serio otro día, Iván Alonso, adiós.
Hasta luego.
Vete al cine, Jerónimo.
Ahí estaré.
Cine y haz el favor, ¿eh? Y que hemos estado aquí, nos han visto por Facebook Live, te han visto
sí,
ya.
Sí, ya por fin, cara, ¿no? Sin ojeras, sí, sí.
No, sí, no,
bueno,
sí,
con ojeras.
Bueno, da igual.
Como un topo.
Sí, exacto. A las 10:09 en Canarias en La Linterna Noticias. Adiós, topo.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.